Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ignacio Urquizu es un político un poco raro, porque siendo sociólogo de profesión, pues sigue pensando, sigue escribiendo, es alcalde y ha aprendido, él dice mucho, en su tarea como alcalde de Alcañiz, en Teruel, es diputado autonómico. Acaba de publicar, este alcalde diputado autonómico del PSOE, Otra política es posible. Ignacio Urquizu, gracias por estar con nosotros en La Tarde de COPE.
Nada, gracias a vosotros.
¿Cuál es esa política que es posible? Otra política, supongo que no polarizada, no crispada. ¿En qué consiste esa otra política?
Bueno, consiste en varias cosas. Es verdad que se habla mucho de la crispación, de la polarización, pero a mí también me gusta hacer énfasis en cambiar la relación de la política con el ciudadano en el siguiente sentido. Mucha de la política que se practica hoy en día es casi, y eso lo dice un sociólogo, al golpe de encuesta. Ajá. Es decir, que muchos políticos construyen sus proyectos políticos en función a lo que quiere la gente. Y justamente lo que también defiendo en uno de los capítulos del libro es justamente la relación inversa. La política debería consistir en tener un modelo de sociedad en el cual te gustaría vivir, defenderlo ante la gente e intentar convencer a una mayoría social que eso es lo mejor para tu país. Y eso hace tiempo que no lo vemos en España, ¿no? Por ejemplo. Entonces me da la sensación que vivimos en una crisis política por un conjunto de factores. Hay muchos actores operando en la crisis política y diferentes factores que hacen que haya esa crisis de representación y crisis política. Y uno de ellos es la polarización, pero otro de ellos es la ausencia de proyectos políticos entendidos como proyecto de país.
O sea, gobiernan o persiguen los votos los políticos a base de demoscopia, pero esto pasa también en su partido, en tu partido.
Bueno, esto pasa en todos los partidos, es decir, que si hay una crisis política es porque hay muchos partidos que están practicando la misma forma de hacer política, ¿no? Y por eso hay esa desafección que hizo que, por ejemplo, en el momento más álgido de la crisis política, que estamos hablando de verano 2012-2013, pues había un 55% de los ciudadanos que no sabían a quién votar, que eran huérfanos políticos, y que en esa crisis que lleva prácticamente 10 años con nosotros han surgido nuevos partidos, plataformas ciudadanas, partidos que aparecen y desaparecen. Es decir, que está habiendo una gran volatilidad, fragmentación, que hace que la gente todavía no acabe de encontrar realmente sus referentes desde el punto de vista político.
¿Por qué hay tan poca confianza en los políticos en España?
Bueno, yo siempre digo que uno de los elementos que hace que un ciudadano tenga confianza en un político es que tenga credibilidad. Y la credibilidad en política tiene que ver con dos elementos, que es saber de lo que hablas y creerte lo que dices. Yeah. Y eso en muchas ocasiones, pues también en general, no quiero entrar en ningún político en particular, pero en general también hay esa ausencia, ¿no? Te das cuenta que la gente político puede cambiar de opinión casi en el mismo día, puede decir una cosa y la contraria y no pasa nada. Y que además cuando defienden los argumentos, mejor dicho, cuando defienden sus ideas, usan más los argumentarios que los argumentos. De tal forma que muchas veces no tienen la solidez suficiente a la hora de poner sobre la mesa cuáles serían sus proyectos, ¿no? Entonces, la credibilidad de los políticos también ha bajado bastante, ¿no? Y creo que todos esos elementos, como digo, son los que están operando ahora mismo en la sociedad, que hacen que estemos en esa crisis por la que estamos pasando.
Hablas de la política con el otro, que es un título muy bonito, pero en España es muy complicado. O sea, por ejemplo, un acuerdo entre PP y PSOE, los dos grandes partidos políticos, es casi imposible.
Bueno, hemos asistido ahora a uno, ¿no?
Sí, uno que mejor no hablar de él, porque los detalles son un poco negativos. ¿Pero por qué es tan difícil un acuerdo PSOE-PP en España?
Bueno, yo creo que ha habido momentos que sí que ha sido posible y que en estos momentos seguramente no es posible, porque desde hace unos años se ha decidido que la política española se va a practicar por los extremos y no por el centro. Es decir, se ha decidido que el centro izquierda tiene que pactar con el 1 de la escala ideológica y que el centro derecha tiene que pactar con el 10 de la escala ideológica. Y que es así como se vertebra ahora mismo la política en España, en dos bloques muy separados entre sí, que cuando aspiran a gobernar lo tienen que hacer con sus extremos, ¿no? Seguramente si la política estuviera circulando por otros cauces, donde se hubiese decidido que era justamente en el punto medio donde se iban a buscar los acuerdos, pues estaríamos asistiendo a otro tipo de pactos, ¿no? Pero sí que es verdad que desde hace prácticamente el año 2015, cuando se produjo el bloqueo institucional y después todo lo que vino después, pues básicamente los dos grandes partidos han decidido que su principal estrategia política está más en los extremos que en el centro, ahora de buscar aliados.
Ya, pero las elecciones, se dice siempre, se ganan en el centro en España, con lo cual esta estrategia iría en contra, digamos, de la sensibilidad mayoritaria de los votantes.
Sí. Y por eso realmente los dos grandes partidos en las encuestas no acaban de superar el 50-55% de los votos, cuando en épocas pasadas tenían el 90% de los votos. Por lo tanto, desde luego que es verdad que desde el punto de vista electoral no acaba de ser muy rentable electoralmente hablando, ¿no? Pero bueno, yo no diseño las estrategias de los partidos. Es decir, que yo lo único que he podido diseñar ha sido mi propia estrategia. Y cuando he tenido que gobernar, pues estoy gobernando, por ejemplo, ahora mismo con Ciudadanos y con Izquierda Unida al mismo tiempo. Que es esa coalición que ahora estamos, por ejemplo, viendo en Alemania, donde están los liberales y los verdes con el Partido Socialista, ¿no? Es decir, que realmente hay muchas fórmulas distintas de enfrentarse a la formar un gobierno.
Hablas de los gobiernos de coalición. Tenemos el primer gobierno de coalición y están todo el día a la gresca, los de tu partido y los de Podemos. Es como si hubiera dos gobiernos. ¿Por qué está pasando esto?
Bueno, eso es lo normal en los gobiernos de coalición. Es decir, los gobiernos de coalición de
por sí. Esto no es raro.
No, por naturaleza son inestables. Es decir, un gobierno de coalición, en la medida que tienen que ponerse varios de acuerdo, son inestables. Sí que es verdad que la inestabilidad aumenta también dependiendo cómo es el gobierno de coalición. Y la inestabilidad, por ejemplo, aumenta cuando hay mucha proximidad ideológica entre los socios. Y esto tiene una explicación política. Y es que aquellos que comparten espacio ideológico también comparten votantes. De tal forma que conforme se va acercando el día de las elecciones, lo que va a suceder es que los dos van a querer que la misma persona les vote. Y para que eso lo consigan, pues seguramente tendrán que discutir, debatir, es decir, que lo que va a suceder es que cuando los gobiernos de coalición tienen mucha proximidad ideológica, la inestabilidad aumenta, pero eso es algo que sucede en España, en Alemania, en Suecia, en Noruega, es algo común.
O sea, que no es raro lo que nos pasa.
No.
Hablas de los populismos. ¿Cuáles son los populismos en España?
Bueno, la definición de populismo es básicamente hacer lo que quiere la gente. Es decir, un partido populista es aquel que se dirige a la gente y dice, yo no tengo programa electoral, no lo necesito porque voy a hacer lo que el pueblo quiera.
Yeah.
De tal forma que los populismos en España están muy extendidos porque hay partidos políticos que, como digo, en lugar de tener proyectos políticos, deciden poner el oído y lo que diga la gente es su proyecto, ¿no? Y eso lo que significa es que al final acaban cayendo muchas veces en contradicciones, porque la gente cambia de opinión, porque la gente a veces puede querer cosas contradictorias, porque seguramente la gente a veces sabe lo que no quiere, pero no sabe lo que quiere. Es decir, que seguir a la opinión pública a la hora de construir proyectos políticos tiene muchas dificultades y por eso los populistas al final pues acaban cayendo en todo ese conjunto de contradicciones.
No veo yo a Sánchez haciendo cosas en contra de las encuestas, salvo que sus socios de gobierno o sus socios parlamentarios se lo exijan.
Yo creo que no veo a ningún político en España haciendo cosas en contra de las encuestas, porque hacer cosas en contra de las encuestas, o mejor dicho, en contra de la mayoría social, hay que tener mucha capital político, ¿no? El otro día hablando con unos amigos lo comentábamos. Yo no sé si hoy en día habría algún político capaz de hacer lo que hizo Felipe González con el referéndum de la OTAN, saliendo de partida que lo podía perder y que seguramente si se hubiese basado en criterios de encuesta pues no lo hubiese convocado, pues se atrevió a convocarlo y a darle la vuelta a las encuestas, ¿no? No sé si hoy en día algún partido político se atrevería a hacer una reconversión industrial como se hizo en los 80, sabiendo que ibas a tener huelgas generales y gente protestando, ¿no? Entonces es verdad que no siempre la política ha sido así. Ha habido momentos en los cuales la política se guiaba por un proyecto más que por lo que decía la mayoría social en ese momento o contexto determinado.
¿Por qué ha cambiado tanto el PSOE respecto a esa época de Felipe González?
Es que no solo el PSOE, es que creo que han cambiado todos los partidos, ¿no? Tampoco tiene mucho que ver nada Pablo Casado seguramente con Manuel Fraga o con Miguel Herrero de Miñón, es decir, aquellos líderes, ¿no? Yo creo que ha cambiado básicamente porque el funcionamiento interno de los partidos, que en su momento cuando se creó la democracia, fueron necesarios crear esas estructuras tan jerarquizadas y tan herméticas a través de diferentes mecanismos, como las listas cerradas y bloqueadas, en fin, todo el sistema que se hizo para que los partidos fueran disciplinados, ha acabado también generando pues una forma de hacer política a la hora de a qué tipo de gente atraen los partidos, qué perfiles tienen. Es decir, yo cuando hablamos de las puertas giratorias siempre digo que lo importante no es por dónde sale uno de la política, sino por dónde entra.
Yeah.
Y siempre estamos pendientes de qué es lo que va a hacer el político cuando deja la política, pero nadie se pregunta a veces de dónde vienen los políticos y cuál es su origen, ¿no?
O sea, que es malo que tengamos estos políticos que no han hecho otra cosa en la vida más que política.
La verdad es que la política como profesión te enseña muchísimas cosas. Yo me considero un político y he aprendido muchísimo como político, pero sí que es verdad que a veces haber hecho alguna cosa más, que además de militar en un partido, pues yo creo que te enriquece, ¿no? Yo siempre he hecho mucho de menos políticos de otra época, cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y por qué escribes libros siendo político? ¿No? Digo, bueno, porque mis referentes tienen a veces más que ver con Fernando de los Ríos o con Manuel Azaña o con José María Maraval que con otro tipo de políticos, que eran políticos que tenían criterio propio, que eran capaces de reflexionar sobre su país con unas ciertas ideas, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de políticos pues cada vez están más ausentes de la vida política española.
Ignacio Urquizo, gracias por estar con nosotros. Ojalá te escuchas en tu partido y en los otros partidos, porque lo que dices es absolutamente razonable. Gracias por estar con nosotros.
Nada, sin placer. Muchas gracias.
Nos dice Ignacio Pilar que el problema es que los políticos están muy pendientes de las encuestas, no tienen capacidad de liderazgo.